El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 21 de enero, con gabinete ya conocido esta mañana. 24 ministerios, 14 mujeres, 10 hombres, un promedio de edad bastante menos juvenil del que se esperaba, debe andar por los 50 años el promedio, bueno, con alguna, como dirían en el lenguaje futbolístico, con algunas incrustaciones extremadamente experimentadas, con otros juveniles, en fin, hay de todo en este gabinete que lo vamos a conversar con el panel de hoy día. Tenemos el gusto de recibir a Consuelo Alvial. Consuelo es cientista política y es la directora ejecutiva del Instituto Libertad, instituto ligado al Partido Renovación Nacional. Por supuesto, con Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, y con Francisca Gallego, socióloga, también coordinadora nacional de contenidos de Revolución Democrática. Muy bienvenidas las tres y mucho gusto de verlas. Y me encanta esto de estar con puras mujeres.
Muchas gracias,
Felipe. Estás muy en la onda, Felipe.
Sí. Hola, Francisca, o sea, no. Y hola, Beth.
Hola.
Consuelo.
Oye, Felipe. ¿Cómo le hacen? Bueno, una opinión general para iniciar. Vamos a hablar, por supuesto, del gabinete. Pero ¿sabes qué? Yo antes de eso, yo no sé si estoy yo muy desconectado del mundo, pero a mí me pareció que y les quisiera plantear el punto por un minutito cortito, pero lo que ocurrió con las declaraciones de este general Cuellar y el tipo de reacciones, a mí me parece que es extremadamente delicado. O sea, más allá de lo complejo que es el panorama, etcétera, pero que un general invite a otros, vengan a enfrentarse con nosotros, los invito, esa es la frase, más allá de que condene, porque una cosa es que condene que maten a personas, pero decirle, ¿por qué no se enfrentan con nosotros? Vengan, yo los invito, y aquí va a haber baja, y que eso no sea repudiado de una manera mucho más categórica por todo el mundo, incluido el gobierno saliente y el gobierno entrante, a mí me dejó una sensación un poquitito, no sé, como que pasamos muy rapidito por una cuestión que es muy delicada, a mi juicio. No sé si estoy equivocado, ¿qué piensan? Usted, cortito para meternos en el gabinete, que es lo que hoy día está en esto. No sé, Beth, si quieres partimos contigo.
Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Es una actitud matonesca, patotera, que no tiene absolutamente nada que ver con el rol que le compete a esta persona, ¿no? Cuyas responsabilidades tienen que ver con las tareas de defensa y en absoluto de matonear y llamar al desafío de manera desafiante. Y sí me parece que es completamente, además, fuera de lugar que emita opiniones, ¿no?, de este tipo. Nuevamente se salen de su rol. Además de la actitud patotera, se sale de su rol al hacer este tipo de declaraciones. Y es muy lamentable que no quede clarísimo, que me parece que urge, que debe estar absolutamente subordinado al poder civil. Y esto, como bien ha señalado, no quedó para nada claro desde el gobierno. Y de la oposición no se vi la verdad, más bien reacciones muy fuertes en redes sociales, ahora más institucionalizadas, digamos, si las hubo no las vi. Pero entiendo, comparto plenamente que no es menor, que es muy grave y que para la etapa que se inicia, digo, reubicar a algunas desorientadísimos miembros de las Fuerzas Armadas urge.
Consuelo, ¿qué piensas tú?
Mira, yo, a ver, las declaraciones son desafortunadas. No corresponde invitar a un enfrentamiento armado, más allá de la frustración que puedo entender, ¿cierto?, de las personas que están en la Araucanía y que están tratando de controlar el orden público, no corresponden, y en eso estoy de acuerdo con Beth. Y claro, sin el ánimo ni de empatar ni ninguna otra consideración, es preocupante lo que estamos viviendo en la Araucanía. El estado de excepción constitucional ha bajado la violencia en números, ¿cierto? Pero vemos estos casos de estos casos como por ejemplo el del agricultor Joel Ovalle, que fue durante la semana, que claramente ya tienen unos ribetes bastante más dramáticos. O sea, elegir a una persona que por su perfil fue emboscado, creo que habla de una organización mayor del delito que existe en la Araucanía y que obviamente requiere probablemente más inteligencia que el despliegue de las Fuerzas Armadas.
Francisca, ¿tú?
Sí, yo me quiero sumar un poco a lo de Beth. O sea, acá es importante ver desde dónde se producen las intervenciones públicas y qué es lo que anuncian y lo que convocan. Y en esta ocasión las Fuerzas Armadas tienen que entender cuál es el lugar y, y los llamados que eso hacen. Yo creo que acá lo que al menos el sector que yo, en el cual yo represento, nosotros hemos siempre estado del lado de que la militarización no garantiza la seguridad, el incremento de la violencia es posible ser revertido a través del diálogo, y sin duda es importante poder iniciar procesos de paz y diálogos que hacia allá tiene que ir, y las declaraciones que fueron establecidas esta semana van absolutamente en una dirección contraria. Así que lo encuentro como lamentable, preocupante, y ojalá que la dirección que también se pueda impulsar ahora desde el nuevo gabinete también vaya en la línea del diálogo y la construcción de paz y de los procesos.
Bueno, vamos al gabinete, pues lo conocimos esta mañana en el Museo de Historia Natural, con una puesta en escena, yo diría, bastante distendida, con la actriz Paulina García, como leyendo los currículum, el presidente electo en un rol de casi de maestro ceremonia, al mismo tiempo que el presidente jugó dos roles como una cosa muy interesante. Ya lo decíamos, 14 mujeres, 10 hombres, hay independientes, hay personas de todos los partidos políticos, no de todos, pues de todos los partidos políticos que conforman este conglomerado crecido, porque este es lo más inédito. Ah, bueno, eso lo tendrán que decir ustedes, pero no más por la experiencia de haber visto todo lo que hemos visto. Es primera vez que el conglomerado de gobierno no es el mismo conglomerado que ganó la elección o que impulsó al candidato, porque este es el conglomerado que ganó la elección. Y el conglomerado electoral de segunda vuelta es el que al final se instala en el gobierno. Es bien interesante, ¿eh? Es bien inédito. Ministra del Interior mujer, hay muchas vueltas que darle. Entonces, ¿qué les parece si una primera aproximación así general a la qué les pareció, cómo lo ven? Etcétera. Beth.
Bueno, primero, indudablemente para mí muy esperanzador por los equilibrios y las innovaciones absolutamente me parecen inteligentes en varios campos. Primero, sí, la cuestión de género, pero no solamente por el 14-10, por la paridad flexible, que la verdad a mí como feminista me da lo mismo si es paridad flexible y si hay tres hombres más, tres mujeres más, menos, tres, cuatro. Ahora, históricamente, por supuesto que es importante que alguna vez la paridad flexible beneficie a las mujeres porque nunca ha sido así, y lo simbólico en altísimos cargos de decisión, por supuesto que es importante. Pero no solamente esto, sino qué ministerios tienen las mujeres, están no solamente cuantitativamente representadas, sino en ministerios, bueno, en el gabinete político, con altísimas responsabilidades, en la CGGOB, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio del Interior, eso es un capítulo aparte, en muchos ministerios más, pero eso centralmente, y además porque el Ministerio de la Mujer va a ser parte del comité político y se va a encargar de la transversalidad en todos los ministerios, y esto es un upgrade impresionante. Después, por las edades, que ya hemos dicho algo, pero los extremos están entre 32, la Toti Orellana, Ministra de la Mujer, y Carlos Montes, 75, pero con una mediana ahí en los 50, bastante alrededor de 50 años, bastante bien representada. Interesante novedad las profesiones, porque parece que superamos la hegemonía de abogados e ingenieros comerciales. Hay también profesores, hay varios médicos, médicas.
Cuatro.
Hay cuatro. Hay arquitectos, hay, en fin, hay veterinarias, hay biólogas, hay muy distintas profesiones, y políticamente diría, no solo porque está, digo, por supuesto, apruebo dignidad, tiene la mayoría de, y es lógico, si vemos en términos de partidos políticos, la mayoría de los cargos, también la exconcertación, pero hay una cantidad de independientes importante, y esto por supuesto que es interesante a la hora de construir fuerza política, pues si no estamos, digo, muy en esta lógica de cuál es la fuerza política necesaria y que se condiga con los bloques parlamentarios, pero que hay, digamos, un nuevo y no tan nuevo actor político importantísimo que son los movimientos sociales, que creo que el gran desafío desde octubre del 2019 es ver de qué manera se integran y se canalizan institucionalmente, y una forma, por supuesto, es tener independientes vinculados a distintas organizaciones o corporaciones, organizaciones sociales en el gabinete. Desde ahí, así, para una primera aproximación, me parece muy esperanzador.
Consuelo, a tu juicio, desde la perspectiva en que ustedes lo miran.
Bueno, creo con Beth que efectivamente este es una configuración muy esperanzadora, ¿cierto? Porque incorpora un número importante de mujeres en cargos que también son muy importantes, por ejemplo, el Ministerio de Minería. O sea, Marcela Hernando va a tener que hacerse cargo de todo el proceso de royalty, ¿cierto? De los distintos proyectos de ley en el tema tributario alrededor de la minería. Y en ese sentido, creo que más que mujeres, que es lo que destacaba Beth, creo que son mujeres que tienen un amplio currículum en las distintas carteras donde se van a desempeñar. También, por ejemplo, los perfiles distintos. Marcela Ríos no es abogada en el Ministerio de Justicia. Eso es una novedad importante. Y probablemente te habla de las prioridades que van a tener, ¿cierto?, dentro del gabinete. Por ejemplo, en el tema de Marcela, es experta en derechos humanos, gobernabilidad, y por lo tanto probablemente ahí va a estar muy preocupada lo que tenga que ver con gendarmería, con la reinserción, con infancia. Entonces creo que también los perfiles escogidos hablan de la perspectiva que quiere tener el nuevo gobierno en estas distintas materias. Bueno, para qué decir, Antonia Urrejuela, ¿cierto? Fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, que creo que más que mujeres, creo que tenemos personas muy preparadas, y que su currículum es importante a la hora de liderar este nuevo proyecto. Ahora, sin perjuicio de lo anterior,
Perdimos la conexión con Consuelo. Ya la vamos a recuperar. Mientras tanto, ¿te parece, Francisca, que nos des tu opinión así bien? Ah, no, ahí volvió Consuelo. Ah. Te habíamos perdido por un minuto, Consuelo. Estabas hablando, cuando dejamos de escucharte, de Antonio Urrejola.
Ah,
ahí nos quedamos.
Quiero decir, mira, me resumo. Creo que esta es toda la carne a la parrilla. Son los principales rostros y los principales líderes que ha tenido el presidente electo, ¿cierto?, en lo que es su campaña. Y los gabinetes tienen ajustes, sobre todo al comienzo. Entonces creo que aquí se están jugando las cartas más importantes probablemente de la coalición en este primer gabinete.
Y tú, Francisca, como ya más desde adentro, ¿qué te pareció el gabinete?
Nosotros...
Que lo debes haber conocido antes, además. Tenía una ventaja, lo has pensado más.
Nosotros estábamos súper contentos. La verdad es que este gabinete demuestra diversidad en el amplio sentido. Encuentro que por primera vez en la historia republicana de este país un gabinete se parece mucho más al Chile diverso. La incorporación de la paridad, tal como está, creo que es parte también de encarnar un proceso transformador en el que queremos nosotros entender que el feminismo tiene que estar de manera transversal y no solamente sectorialmente. El subir el Ministerio de la Mujer también al gabinete político para nosotros es una señal súper clara. Y creo que la posibilidad de complementar perfiles, o sea, particularmente en el partido del que yo represento, la llegada de Marco Ávila al Ministerio de Educación, el primer profe que llega a esa cartera, en una cartera que ustedes saben por nuestra biografía partidista es tremendamente significativa. Para nosotros nos da señales de esperanza, de alegría, pero además de algo que nosotros queremos como poner en el centro últimamente, como mientras que a algunos sectores les molesta que hablemos desde las emociones, la expectativa y la ternura, nosotros vemos que cada vez que nuestro presidente electo habla con ese cariño y con esa ternura, también hace que haya una relación mucho más cercana y que estos cuadros que van a encarnar el gabinete y el proceso de transformación también se sientan mucho más vinculados. Ya lo dijo la vocera, ¿no? Al finalizar la actividad, dijo, nosotros esperamos, y también lo dijo el presidente, esperamos que nuestros ministros y ministras se sientan completamente vinculados con la ciudadanía, que recorra los territorios, que sepan los problemas para que nunca más pase, ¿no es cierto? Que los ministros no sepan lo que está pasando cuando existan pandemias, ¿no? Y por último, también quiero reconocer que algo que es bien relevante, hay varios ministros que también vienen del mundo de las disidencias y las identidades sexuales, creo que eso es importantísimo, y en eso se complementa un elenco diverso muy capaz, que sabe vincular perfectamente los puntos técnicos, las expertices técnicas con las potencialidades políticas, y eso le da muy buenos aires para el ciclo que viene. Me tocó estar en la...
No, te iba a preguntar, ¿cuáles son esos ministros que vienen desde esos mundos? Porque en los currículum que uno, a los cuales puede acceder, no, obviamente no están esas condicionantes.
Es probable que no tengan, pero si no me equivoco, sé, bueno, al menos Marcos y también la ministra del Deporte, ¿no? Y solamente como para agregar que algo que ha sido súper bonito es que está en la calle, y la calle, las personas, están muy contentas con el gabinete. Y creo que eso es una buena señal, porque hoy lo que nosotros estamos impulsando es un proyecto político con el que llegamos a la Moneda y detrás de él todos los anhelos de transformación y justicia social. Entonces creemos que este gabinete lo encarna, lo multiplica, y es esperanzador poder verlo.
Oye,
que Francisca dice que es un gabinete que es más parecido al Chile real, o sea, sin duda discrepo, hay gente que ha sido parlamentario, que tiene mucha experiencia y que por lo tanto es más diverso, sí, tienen distintas profesiones, un background distinto, pero convengamos que son posgraduados, tienen doctorado, no son parte del Chile real. En ese sentido, creo que hay
cuando
que...
Cuando vemos los orígenes de los actuales ministros, yo creo que cuando uno ve la biografía, particularmente de Marcos, ¿no es cierto?, que se formó en la educación pública y que pasó por todo el proceso y que viene desde el mundo de la docencia, de la educación pública, yo creo que ahí sí hay una diversidad que probablemente al pueblo de Chile le permite identificarse mucho más, no solamente por los grados académicos, sino también por las trayectorias biográficas, ¿no? Entonces,
yo creo que
no se trata solamente ahora de poder mirar si es que hay diversidad en el sentido de cuáles son las experiencias actuales, sino también de las trayectorias y cómo esas trayectorias también complementan un perfil bastante diverso y quiero reiterar, ¿no?, esperanzador.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Francisca, fue lo primero que dije, o sea, que me parece efectivamente que es esperanzador, que es diverso, pero creo que la declaración que representa a un Chile real creo que es un poco grandilocuente. Por el currículum que tienen y por la formación que tienen y las oportunidades a las que han podido acceder. Eso por un lado. Lo que quería comentar, que se relacionaba anteriormente con el tema de la Araucanía y la violencia, por supuesto que tener una primera ministra del Interior que sea mujer es muy importante. Ahora yo creo que esto se va a ir matizando en el sentido que creo que Isquia va a cumplir un rol más de jefa de gabinete, pensando que podría existir un futuro Ministerio de Seguridad Pública y que por lo tanto ahí los roles se podrían dividir. Creo que Isquia es parte del proyecto político del presidente electo, ¿cierto? Han sido cercanos desde un comienzo, desde el año de las primeras marchas o manifestaciones del año 2011. Entonces, por lo tanto, creo que ahí Isquia el rol que va a jugar probablemente tiene que ver con ser la jefa de gabinete, ¿cierto? Un primus inter pares, que más que el rol de seguridad que probablemente en el Senado avance este proyecto del Ministerio de Seguridad Pública.
Beth, ¿quieres agregar algo más?
Sí, a mí me interesa, recojo el punto de Francisca, me parece interesante de la conformación del gabinete novedosa, por los orígenes, claro. Hay muchas personas que contrariamente a lo que han sido otros gobiernos, no son, no son históricamente de la élite política. No digo con esto que representen a Chile estrictamente en lo sociodemográfico actual, pero sí hay muchas personas que, y es bien interesante, digo, muchos de ellos que han ido a la educación pública, que no son de la élite política, como Marcela Ríos, por más que sea representante del PNUD, pero viene de la educación pública, de trayectorias arduas, de trabajo, de recorridos importantes esforzados en sus trayectorias educativas, Toti Orellana y muchas más, ¿no? No vienen como otros gabinetes muy endogámicos en términos de el ABC1 de la élite política. Esto está muy... hay una fractura importantísima. Fuera de, a ver, muy, muy tradicional, no sé, recuerdo a Carlos Montes, no sé a quién más, creo que a casi nadie más de la élite política tradicional. Porque incluso quienes entran...
Marcel.
Teo Valenzuela. Marcel, exactamente. Pero
la Marcela Hernández, ¿no? hay una mezcla de todo ahí.
Pero de élite política, de lo que siempre hablamos, clase política, tendrás un 80% que no es. Fácil. Y eso me parece interesante. Ahora, volviendo a interior, bueno, ahí creo que es todo un capítulo en sí. A mí me parece por lejos, en este momento, sobre todo en la primera etapa, el mayor desafío, el ministerio con la mayor complejidad, me parece, bueno... Creo que es evidente, estaban todos los ojos puestos en Hacienda, pero creo que el Ministerio del Interior, no, por el aumento de las cifras de delito, de los hechos delictuales, por la penetración del narcotráfico, cuestiones que este gobierno que se va no deja para nada avances, sino todo lo contrario, por el agravamiento de la situación en la Araucanía, las crisis de carabineros, la crisis casi terminal de carabineros. Bueno, al Ministerio del Interior de verdad le tocó una tarea tremenda y me parece que ahí será clave, yo espero con enorme interés, la designación de subsecretarios o subsecretarias, porque creo sí que va a ser importantísimo, precisamente por cuestiones que mencionaba Consuelo. Es muy probable que haya Ministerio de Seguridad ni de todas maneras, quien sea subsecretario del delito, subsecretario de interior, quienes estén más en las cuestiones de políticas de seguridad y en lo operativo, creo que jugarán un rol importantísimo y es fundamental ahí su apoyo y su acompañamiento a la ministra Izquia Siches. Me parece que el martes tendremos anuncios, tengo entendido, de subsecretarías y en términos también de compensación, equilibrios y demás. Lo espero con tanto interés como los anuncios de hoy.
Sí, Consuelo, sí.
No, lo que dice Beth, respecto, yo estoy de acuerdo que el ministerio más desafiante hoy día parece ser, por la contingencia, lo que es el Ministerio del Interior. Y en eso también, cuando dije que es toda la carne a la parrilla, me preocupa en el caso de Izquia, porque sabemos que el Ministerio del Interior en general también es un fusible, ¿cierto?, en los cambios de gabinete cuando aparecen las crisis. Pasó con Blumel, pasó con Chadwick, pasó con Peñalillo. Más allá del color político, digamos, del gobierno, sabemos que el Ministerio del Interior es muy sensible y es en general uno de los ministerios que sufre cambios rápidamente, digamos, durante la primera etapa del gobierno. Entonces creo que ahí el acompañamiento, como dice Beth, que puede tener Izquia Siches desde los subsecretarios o desde la creación del ministerio y poder separar funciones, es muy relevante.
Yo entiendo, Francisca, que Izquia habría pedido derechamente ser ministra del Interior y que habría tenido en ese sentido una disposición mucho mayor que otros a los cuales se les planteó el tema.
Yo desconozco cómo se dio esa conversación con Izquia. Lo que sí y lo que nosotros pudimos anticipar era que desde todos los partidos políticos ha existido y así ha sido la disposición absoluta y de manera lo más leal posible a apoyar el diseño que vaya construyendo el presidente electo. Y en ese sentido, nosotros la llegada de Isquia a Interior lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que sin duda el complemento con la subsecretaría va a dar un diseño relevante, pero creemos que ya tiene todas las capacidades y todas las posibilidades para no ser fusible, sino para poder hacer un desempeño de una función de manera sobresaliente. No solamente porque creemos que es histórico que una mujer haya llegado a ese lugar, sino porque creemos que las capacidades propias de Isquia y la forma de su liderazgo puede dar muy buenas luces para el proceso que se va a iniciar desde esa cartera, ¿no? Sin duda quienes la acompañan en las subsecretarías van a permitir complementar ese elenco, pero hasta el momento nosotros la información que tenemos sobre gabinete creo que nos da muy buenos augurios.
¿Y sería el martes, que al tiro de Consuelo, sería el martes que tendríamos los subsecretarios, Francisco? Todavía no se sabe nada.
En el proceso de definición, antes de ayer era el lunes, ayer era el martes, ya no sabemos si va a ser el miércoles, como hoy. Está en proceso de definición.
Tienen que rayar más que para ministro, pues son más las subsecretarías. Son más y bueno, vamos a ver cómo se da. Consuelo, tú querías agregar algo.
Sí, no, yo no me refería a Isquia como persona, ¿cierto? Como perfil, como ella. Me refiero a que el Ministerio del Interior por sí mismo es infusible. O sea, en cualquier caso, creo que Isquia, por el perfil que tiene, las competencias que ha demostrado y sus habilidades de comunicación, creo que es muy valiosa en el Ministerio del Interior. Solo lo decía como históricamente han funcionado los gabinetes, digamos.
Ahora, políticamente, la llegada de Isquia Siches a Interior es una apuesta, desde el punto de vista de su carrera política, es una apuesta no menor. Podría haberse refugiado en la seguridad de salud, por ejemplo, u otra, pero va y da este paso al frente. Alguien me lo resumió diciendo que Isquia Siches puede ser fusible o leyenda, dependiendo de cómo le vaya en este proceso. Y es una buena definición porque si logra avanzar en Araucanía, avanzar en seguridad pública, de verdad que se sube una plataforma gigante. Oye, los quiero invitar a una pausa, un par de minutos, y ya seguimos conversando. A ver más del diseño político que se abre con este gabinete plurinacional, por decirlo de alguna manera, pluripartidario, pluralistísimo. Quedó fuera
de un arco ancho social, Miriam.
Oye, y una línea habrá que dedicarla a la DC que se quedó. ¿Dónde quedó la Democracia Cristiana? Está como colgando de algún lado, digamos. Quedó fuera todo.
Habían dicho que no querían, ¿no?
No, sí, yo no digo que esté bien o esté mal, solo digo está la oposición con sus conflictos y con sus temas, pero donde los partidos se ubican donde quieren estar. Hay un gobierno que ahora va desde Frente Amplio, PC, o sea, Apruebo Dignidad, hasta el Partido Liberal. Y bueno, la ADC junto con el Partido de la Gente en un territorio raro, ¿no? Sí, pero lo conversamos después de la pausa.
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, digamos. Yo creo que en ese ahí quedó la ADC, digamos, en ese interludio.
Si quiero reconocer acá a Tomás Duval, que había dicho que Isquia tenía que ser ministra del Interior, ¿recuerdan?
Sí, claro.
Francisca y Felipe.
Sí, y estaba pensando lo mismo, pero lo que más me gustó es lo que complementó, que decía los tiempos de la política para gente que le inicia una historia tan joven son largos, entonces sí. Quizás nos terminamos frente a una leyenda.
Sí. Oye, y lo otro que le recomendamos al presidente electo y que nos hizo caso fue incorporar el Ministerio de la Mujer al Comité Político. ¿Te acuerdas?
Eso lo dijo Francisca. Sí.
Bueno, por eso le hizo
eso
caso.
Fue parte de sus promesas de campaña. Eso fue parte dentro de la discusión de la campaña, yo recuerdo.
Pero así como incorporarlo al Comité Político o más bien darle una preponderancia a la mujer. Sí, lo paritario y todo eso era parte de las promesas. Pero bueno, les propongo que hagamos una pequeña pausa después le damos vuelta a esta situación política que se abre con ya el gabinete y con Mario Marcel finalmente en Hacienda, que ha sido una de las vedettes de esta tarea. Vamos a una pausa, pues ya seguimos conversando con Beth Gerber, Consuelo Alvial y Francisca Gallego. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en este panel de los días viernes, hoy día con el gabinete, obviamente, que conocimos esta mañana. Estamos conversando con Consuelo Alvial, con Beth Gerber, con Francisca Gallego. Francisca, antes de que te vayas, porque ya sé que te están llamando para... No sé, pues ya sabremos para qué te llaman. Pero tu visión más de la estructura política con que queda... Y con, déjame ponerte un punto nomás, la presencia muy potente del Partido Socialista, claro que aparece con militantes 2, pero si le ponemos en serio pueden ser 4 o 5.
Sí, bueno, mira, a ver, varias cosas. Yo creo que este diseño tiene la vocación también de leer el panorama completo de manera bien amplia. O sea, se sabe cómo está la conformación a nivel parlamentario y en ese sentido poder construir acuerdos y acuerdos sociales, pactos sociales que sean lo suficientemente grandes para poder viabilizar las transformaciones que nosotros queremos impulsar. Creemos que en ese sentido este gabinete va como en la línea correcta. Yo creo además que en este diseño el mundo que ha sido convocado principalmente es el mundo socialista. Y en ese sentido, creo que varias de las personas que hoy están como ministros y ministras van a poder encarnar este proyecto que ustedes saben que también forma parte de nuestro proyecto político Frente Amplista y está también dentro de ProDignidad fuertemente. Entonces, creo que eso va súper bien. El equipo político, si ustedes se fijan, va a estar concentrado y va a estar en ProDignidad y eso también nos va a permitir poder establecer un diseño y poder seguir construyendo ese espacio de coalición, entendiendo que hoy la compartimos con esta anchura con el PPD y con el PS, ¿no? Creo que acá va a ser interesante también, insisto, como para poder seguir complementando cómo va a ser el diseño, la aparición o la complementariedad que se va a tener desde las subsecretarías, los roles que son quienes también tienen como el otro trabajo, ¿no? Que es poder implementar las agendas y creo que con eso vamos a poder tener una opinión más informada de cómo se termina de configurar el gobierno. Yo quiero insistir acá, creo que la señal de haber ingresado al Ministerio de la Mujer, al equipo político, es súper sustantiva respecto del diseño político que quiere promover este gobierno y que está, insisto, como en el ADN, que es este enfoque transformador, ¿no? Creo que también a quienes llegan fuera de la coalición se les pone... la necesidad, y aquí lo estoy pensando, por ejemplo, en Hacienda, ¿no? De poder pensar cómo van a poder colaborar para poder implementar el programa, ¿no? Y sabemos que el escenario económico en el que va a estar el inicio del gobierno del presidente Boric no va a ser el más favorable que quisiésemos, pero todos van a tener que tener la vocación de poder avanzar en poder implementar, sin duda priorizando, organizando, avanzando en priorizaciones legislativas, y creo que en ese sentido va a estar interesante cómo este elenco va a permitir ir fraguando el diseño y el despliegue en cada una de las priorizaciones. Así que eso me animaría a decir por acá, pero sin duda para poder complementar y ver el diseño completo creo que nos faltan las subsecretarías porque ahí ya nos pueden dar mucho más luces, ¿no? Eso, y les pido muchas disculpas porque me tengo que retirar.
Dale, ya, un abrazo. Y deja bien equilibrada para ti, deja bien equilibrada la subsecretaría, me imagino que vas corriendo ahí a...
tengo una reunión de otra naturaleza.
Está bien.
Pero la alegría y la esperanza yo creo que es la que nos inunda al menos al sector de hoy día y siento que también el pueblo de Chile en su sentimiento más profundo. Y creo que eso es una muy buena señal y cada intervención, o sea, la semana pasada conversábamos sobre la intervención del presidente electo en ENADE, ¿no? Y teníamos esa misma sensación, ¿no? Esa construcción de un hombre de Estado que venía a relegitimar la figura del presidente electo tan desvalorizada, por cierto, con el actual presidente, que bueno, ya le queda poquitos días de su mandato, ¿no? Eso, un gusto, Consuelo, un gusto, Beth y Felipe, muchas gracias, que estén muy bien.
Que te vaya muy bien, nos veremos el próximo viernes seguramente. Oye, yo le decía a Francisca lo del Partido Socialista, porque formalmente militan en el Partido Socialista Carlos Monte y, ¿cómo se llama? Maya Fernández, ministra de Defensa, ministro de Vivienda. Pero Antonio Urrejola, bueno, no ha firmado la ficha porque vivía fuera de Chile o estaba en otra cosa, pero ha sido siempre socialista. Mario Marcel ha sido siempre socialista, que no esté militando ahora no significa... Entonces, y aparecen como independientes, son presencias muy potentes, así como Janet Vega aparece como independiente, pero es PPD. Janet Beck ha sido del PPD siempre. No sé si no está refichada, pero son... Y es como la representación del PPD en el gabinete. Entonces, hay una presencia muy... Fíjate que si hacemos ese recuento, hay más socialistas que comunistas en el gabinete. Vamos a ver qué pasa con las subsecretarías, pero políticamente, Consuelo, ¿cómo lo lees tú? Esta nueva conjugación de la alianza de gobierno, porque este ministerio, este gabinete representa cuál es la alianza de gobierno que tenemos hoy día.
Sí, bueno, un poco lo que decía Francisca, ¿no? Esta amplia representación dentro de lo que es el gabinete, más allá de lo que es Apruebo Dignidad, que es la coalición que eligió al presidente, o sea, que apoyó al presidente. Esta amplia representación probablemente tiene que ver con generar grandes acuerdos y Mario Marcel, ¿cierto? La llegada de él y lo que hemos visto hoy día en los mercados y todo el revuelo, como tú dices, que hoy día era la vedette de esta presentación del gabinete.
La vedette ausente, porque no estuvo en la presentación.
No, claro, pero que tú dices, probablemente tiene que ver con poder llegar a acuerdos, ¿cierto? Para hacer las grandes transformaciones que proyecta Apruebo Dignidad, efectivamente necesita una amplia base para darles gobernabilidad y para que puedan ser aprobadas. En ese sentido, creo que la incorporación de Montes, de Carlos Montes, ¿cierto?, entrega experiencia al gabinete, entrega la posibilidad de hacer estas grandes transformaciones. En el tema de vivienda, sabemos el déficit que tenemos de vivienda y, por lo tanto, ahí la mochila que va a tener Carlos Montes es bien pesada, digamos. Hay más de 500.000 viviendas y todo lo que está pendiente, el tema de los campamentos, que se cruza con seguridad también. Y en el caso de, y como tú decías, de incorporar al Partido Socialista, creo que tiene que ver con eso, con ampliar la base de representación para lograr estas transformaciones. Sin duda, la configuración del gabinete, de esta diversidad, de la incorporación de mujeres, o sea, es muy inteligente. Y lo que hablaban ustedes al principio del tema que es esperanzador, efectivamente es un trabajo de joyería cómo se complementaron estos distintos perfiles para tener hoy día este gabinete que genera alegría, que genera más esperanza. Creo que ahí el trabajo político que se hizo, la estrategia, es muy importante.
Sí, da la impresión, oye, de que lo que muchos han dicho, estos jóvenes inexpertos, qué sé yo, no son ni tan, o sea, parece que ni tan jóvenes, porque si uno, yo me trato de acordar a los 35, 36 años, no nos sentíamos tan jóvenes y mucho menos inexpertos, ¿no?
¿Beth? Sí, yo quiero recoger una palabra que dijo, me parece clave lo que dijo Consuelo, un trabajo de joyería, porque... Todos y todas los que estamos en política y nos interesa, venimos imaginando, es imposible no hacerlo, venimos conversándolo en este programa, en diversos ámbitos, cómo podían barajarse estos equilibrios. Y de verdad ves hoy en el cuadro completo, digo, entre profesiones, proveniencias, edades, sectores políticos, ves de verdad manejos, ¿no?, y experticias, un trabajo de joyería que me imagino, yo tengo esperanza por lo que vemos hasta ahora, que va a ser complementado con el de subsecretarías. Ahora, yendo concretamente a la cuestión del PS, mirá, Felipe, ahí hay territorios, hay muchos matices, porque una cosa es pertenecer institucionalmente y otra es también... ¿Qué está sucediendo? Digo que PS viene en crisis diversas y, por ejemplo, por más que Maya, por supuesto, es del Partido Socialista, Maya Fernández, pero tiene discrepancias importantísimas con la directiva y ya se acercó muy precozmente, antes que el partido en segunda vuelta, apoyó a la candidatura de Gabriel Boric. Ahí te habla de una... O sea, no es el bloque socialista, Montes, Maya, Marcel, ahí hay muy distintas expresiones que además ya tomaron cuerpo en lo que existe hoy, digo, como plataforma socialista, en donde hay independientes, hay exsocialistas, hay gente que todavía está en el PS, pero que se siente muy identificada con el pensamiento socialista, pero no con la directiva, no con el partido en su estado actual. Hay también mucha gente exsocialista en Fuerza Común. Entonces, hay expresiones del socialismo, y además personas pero históricas del socialismo en Plataforma y en Fuerza Común, que se han ido al partido, siguen sintiéndose socialistas y son parte de Apruebo Dignidad o de la Convergencia directamente, o están a un pie de serlo. Me parece que ahí se viene también reconfiguraciones y actualizaciones que estaban pendientes, porque a veces se arrastran estas situaciones, ¿no?, como por inercia. ¿Y qué es el socialismo? Me parece que, como decía Francisca, claramente el gobierno que asume expresa al pensamiento socialista ahora en muy diversas formas y con nuevas agrupaciones y organizaciones, ¿no? Esto a mí me parece interesantísimo porque son reconfiguraciones que estaban pendientes, ¿ya? Estaban pendientes, digo, que no terminaron de cuajar en la nueva mayoría, que no, ¿no? ¿Qué pasa con el PPD? ¿Qué pasa? Bueno, ¿dónde quedó la DC? Ahí creo que se abre un periodo junto con el gobierno, digo, de reconfiguración, que también lo veníamos conversando, de las coaliciones y los partidos políticos, que estaba pendiente. Y creo que en el actual oficialismo también, ¿no? Es interesante, digo, estamos todos con hoy toda la cabeza puesta, obviamente, en el nuevo gobierno, en la centroizquierda, en el progresismo. Que, dicho sea de paso, la conformación del gabinete y la designación de Mario Marcel da por tierra con los fantasmas más estúpidos, me atrevo a decir, que intentó manejar la ultraderecha y sectores, digo, muy radicalizados de derecha durante la campaña, en la segunda vuelta, porque esto no tiene nada que ver con un gobierno de ultraizquierda, y como decían, trataban de plantear que había, ¿no?, una polaridad de una opción de ultraderecha con Kast y ultraizquierda con Boric, y esto desmiente absolutamente que esto se trate de una radicalidad de ultraizquierda. Estamos, como lo conversamos muchas veces, ante un gobierno que en Europa sería considerado socialdemócrata moderado. Y esto me parece confirmado por la configuración del gabinete. Ahora, junto con esto, creo que también en esta época interesantísima se viene y vamos a ver reconfiguraciones en la derecha, ¿no?, en el actual oficialismo, porque esto que parecía el nuevo liderazgo de ese sector, que era, bueno, que estaba personificado en Kast, me parece que rápidamente quedó desarticulado. Entonces, ¿cómo sigue? En fin, se abren muchos panoramas nuevos, creo, interesantes.
Doña Coso, la Bet delineó la agenda y yo no me meto en nada, así que toda la palabra es suya.
Bueno, la reconfiguración de los partidos políticos es sin duda algo que es transversal, digamos, no es de oficialismo u oposición, es algo en que estamos viviendo todo en Renovación Nacional, ¿cierto? Nosotros siempre hemos tenido distintos espíritus o sensibilidades dentro de Renovación. Y parte también del trabajo que está haciendo la directiva en de escuchar Chile, ¿cierto? RN Escucha, tiene que ver con eso. O sea, Renovación Nacional es un partido muy diverso y cada una de estas sensibilidades se ha expresado de manera distinta y ha buscado líderes distintos. Entonces, primero partiendo por casa para no mirar, digamos, a los otros, ¿cierto? No mirar la paja en el ojo ajeno con la viga en el propio, digamos, nosotros estamos viviendo ese mismo proceso. Ahora, también este gabinete va a ser el gabinete del plebiscito, eso no hay que olvidarlo, ellos van a estar, este presidente va a recibir la propuesta de nueva constitución, ¿cierto? Y sabemos que ellos siempre han apoyado este proceso, y por lo tanto también este gabinete va a tener la tarea de liderar, ¿cierto?, todo lo que es el proceso de plebiscito, asegurarlo, o sea, desde lo más mínimo, la coordinación, el tema de la logística, la seguridad, hasta ver cómo ellos van a respaldar probablemente este proceso para que sea aprobado, ¿cierto?, ya, digamos, durante el segundo semestre de este año. Entonces, ahí también van a tener desafíos, no solamente en lo que es la gobernanza, ¿cierto?, el gobierno, sino también en su apoyo a esta nueva constitución.
Perdona, Consuelo, sí, es que el presidente electo hizo un párrafo específico en su discurso de apoyo y de marcar una diferencia muy potente respecto a lo que el gobierno actual ha hecho con la convención constitucional y se puso al, dice el Ejecutivo, se pone al servicio de que, del resultado de esta convención. O sea, tienes mucha razón en que ese punto es un punto de inflexión en el proceso político.
No, y además que si se llega a discutir lo que es la prórroga, ¿cierto?, de esta, del periodo que tienen los convencionales constituyentes para poder lograr un, una mejor constitución, etcétera, es algo que también va a pasar por este gobierno. Desde los informes financieros, ¿cierto? O sea, toda la logística que implica va a requerir del apoyo del nuevo gobierno. Y creo que en eso, como tú dices, hay un punto de inflexión. Este gobierno se la jugó, tuvo rostros que se la jugaron como por el apruebo, como por el rechazo, ¿cierto? A diferencia de lo que es Apruebo Dignidad y este presidente electo, que siempre ha estado muy comprometido con este proceso, y vamos a ver qué va a pasar, ¿cierto? Pero este es el gabinete del plebiscito, sin duda. O sea, le va a tocar la tarea del apoyo a la nueva constitución y ver la discusión si se va a requerir una prórroga o no. Ahora, respecto
¿qué les parece eso de la prórroga, para que no se nos quede afuera? Así una línea nomás, Consuelo y Betty, te devolvemos la palabra, Consuelo. ¿Tú crees que es razonable plantearse una prórroga del tiempo?
Yo espero que no haya prórroga. Espero que no haya prórroga, porque el mandato ha sido muy claro a la ciudadanía, ¿cierto? Era por un año. Hay muchas expectativas de este proceso y también de la gobernabilidad que pueda tener el gobierno. O sea, la situación de este futuro gobierno. Creo que mientras más abierto esté el proceso constitucional, va a ser más difícil para gobernar para Gabriel Boric. Se van a definir nuevas reglas del juego. O sea, hemos visto las últimas iniciativas que se han aprobado en los últimos dos días, creo, en las distintas comisiones. Que eso también involucra una ardua tarea legislativa después, ¿cierto?, de adecuar las leyes, ¿cierto?, a lo que defina la nueva constitución. Entonces creo que mientras más abierto está el proceso constitucional, es más difícil gobernar. Y en ese sentido espero que cerremos el capítulo constitucional luego, pronto, o sea, en la fecha, en los 12 meses, correcto, ¿cierto?, para poder tener la constitución que elija Chile. No, creo que hay que avanzar en el proceso. Tampoco es conveniente seguir alargando esto, porque una prórroga, como ya hemos visto en otras ocasiones, puede llevar a otra prórroga. O sea, sí, uno siempre va a querer tener la mejor constitución, es evidente. Entonces, por eso los plazos también tienen que existir.
¿Ves tú cómo ves ese punto?
Yo creo que es mejor, acuerdo con Consuelo, yo creo que es mejor que se cumplan los plazos. Tiene además dificultades jurídicas no menores que no se cumplan, la verdad es que no podría entrar en detalle, pero desde lo técnico jurídico no es menor, requiere redefiniciones importantísimas, pero más allá de esa cuestión es cierto que si se cumplen, digo, también es dar señales a la ciudadanía y es también, bueno, dejar este marco tan importante, ¿no?, jurídico, técnico, político, digo, el que marca la ingeniería, el marco de la ingeniería política del país, definido para el funcionamiento más claro. Ahora, también comprendo esto, implica un ritmo de trabajo que ojalá también se viera, ¿no?, desde la ciudadanía y desde las personas tan críticas al proceso constituyente, porque no se dan una idea, más o menos sigo el proceso y las personas que, o algunas de las personas que allí están trabajando, y la verdad es que los ritmos son infernales, nadie va a tener ningún tipo de receso de vacaciones cuando vienen a ritmo, digo, de estar a veces los fines de semana, de estar hasta altas horas de la noche, es muy, muy intenso. Y esperemos que este tiempo acelerado, a mí lo que me preocupa es también que dé espacio para comunicar a la ciudadanía de manera apropiada, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que significa, para llegar al plebiscito con la mejor información posible. Y también, como todo esto, por supuesto, el cambio de gobierno absorbe la opinión pública y absorbe la atención de los medios, cuesta entrar en la agenda con el seguimiento de la convención constituyente, que es tan central de cara a los próximos meses, a los próximos años, pero bien, hay una decisión inmediata que tomar, que es la del plebiscito, y tiene razón Consuelo. Este gabinete y esta fase del gobierno es la del plebiscito, nada menos que de la nueva constitución.
Consuelo, tú estabas además haciendo un análisis de las composiciones de los partidos y yo te interrumpí en ese punto.
No, lo que iba a complementar es que antes, cuando se hablaba de, cuando Beth habló de Mario Marcel, ¿cierto? De este fantasma que habría instalado la derecha respecto de que este gobierno iba a arrasar con todo, ¿cierto? Iba a arrasar con el mundo financiero. Bueno, más allá de la caricatura, creo que Mario Marcel es una persona que además ha demostrado, ¿cierto?, su liderazgo y su firmeza, por ejemplo, subiendo las tasas en el Banco Central. Obviamente esa subida de tasas, que es para manejar la inflación, ha provocado que se encarezcan otros instrumentos financieros, como los créditos, etcétera, pero el Banco Central lo hizo con decisión, ¿cierto?, con aplomo, no, y en ese sentido creo que lo que aporta Mario Marcel, además de la experiencia, ¿cierto?, y creo que él también, dentro de lo que es su carrera profesional, está apostando bastante. Él acababa de ser ratificado para un nuevo periodo en el Banco Central, o sea, perfectamente él podría haber liderado, ¿cierto?, la crisis financiera desde el rol que tiene el Banco Central, pero aquí entra en una arena política de lleno, y creo que en ese sentido tiene, o sea, le entrega la tranquilidad a todo el sector financiero, ¿cierto?, a los mercados, respecto a que es una persona que es muy responsable y que estaba a cargo de manejar el Banco Central en Chile. Fue reconocido como uno de los mejores presidentes del Banco Central. Entonces, creo que ahí están todas las credenciales y además no es una persona que se va a dejar pautear probablemente o que le van a imponer proyectos con los que no esté de acuerdo. Él aquí está arriesgando su capital político y creo que tiene la libertad, como dijo Boric, respecto de darle libertad a todos sus ministros de desplegarse, y creo que en eso Mario Marcel va a ser un gran aporte.
Fíjate que, si se acuerdan, cuando hubo críticas muy duras al Banco Central y se planteó incluso en algún minuto que no debería prácticamente existir la autonomía, etc., Boric fue extremadamente categórico en defender el Banco Central. Hace no poco, ¿no? Y fue uno de los momentos de cruces más duros con el PC, que a propósito de las posiciones del Banco Central respecto del cuarto retiro, del tercer retiro, en fin. Y a mí me da la sensación de que la cercanía entre el ministro de Hacienda y el presidente electo se empieza a dar ahí, seguramente, y un nivel de confianza que permite que acepte, porque, como bien dices tú, Consuelo, es un salto el que da, un salto bastante valiente el que da Marcel, ¿no? Porque finalmente le quedaba otro periodo de presidente del Banco Central, instalado en una situación muy cómoda desde esa perspectiva, y se va a jugar el juego más duro, ¿no? No sé si tú lo ves así, Beth.
Sí, en este sentido, mira, es como un ida y vuelta la señal de confianza, porque se está viendo básicamente cómo la señal de confianza que da el presidente y el nuevo gobierno hacia los mercados, y yo también lo pondría en sentido inverso, para que alguien como Mario Marcel, con la trayectoria que tiene, en el cargo que tiene, digo, que tiene que ser renovado de todas maneras ahora, pero con esta trayectoria, se aventura, comillas, se atreve a asumir esta responsabilidad, es justamente porque no lo ve como una aventura alocada, si no, no lo haría. Y ahí me parece, no lo haría. Tiene que, evidentemente, que esto tiene que estar más que conversado con el presidente, hay sintonías en las propuestas, hay sintonías en los horizontes de transformación política, sociopolítica, que se proponen. Y en este sentido, yo voy a ir a mi vieja causa, de este verano al menos, en la que me parece importantísimo que el Ministerio de Economía, digamos, suba de pelo, suba de categoría, en lo que habitualmente en Chile se lo miró, ¿no?, un poco como en menos respecto de Hacienda, y creo que en este gobierno está la claridad de que tiene que, si estamos pensando en términos de transformación productiva, realmente el Ministerio de Economía tiene que jugar un papel a la altura de esta transformación productiva, y había, creo ya, en la perspectiva, esta idea de que esté muy en sintonía Hacienda y Economía. Y bueno, ahí hay una persona del corazón de Aprobodignidad que es Nicolás Grau, doctor en economía, que es un movimiento estudiantil, que ha sido dirigente de la FECH, pero con una trayectoria académica muy sólida en economía. Entonces me parece que ese diálogo economía-hacienda va a estar particularmente interesante.
Consuelo, siempre al final del programa le dejamos un minuto a cada uno de los panelistas para plantear un tema que le parezca relevante de cualquier naturaleza. No tiene por qué ser de lo que hemos conversado ahora, si quieren, sí, pero de nacional, internacional, cultural, lo que tú quieras que te parezca relevante dejar dicho en este programa. Pero un poquito menos de un minuto nos va quedando para cada uno.
Perfecto. No, de lo que hemos conversado, o sea, para salirnos de lo que hemos conversado, me preocupa y creo que es relevante levantar el tema de los estados regionales. Ayer se aprobó en la Comisión de Forma de Estado, ¿cierto?, de la Convención Constitucional, la existencia de estados regionales. Creo que es algo a lo que no le hemos tomado el peso en la discusión pública, digamos, obviamente hoy día estábamos hablando del gabinete, pero finalmente estos estados regionales con estas competencias que, o atribuciones que se aprobaron ayer, legislativas, fiscalizadoras, ejecutivas, implican una orgánica para un país que creo que o sea, ya teniendo todos los temas que tenemos respecto de si vamos a tener dos cámaras, una cámara, etcétera, además de eso, generar asambleas legislativas en todas las regiones del país, creo que no lo estamos resolviendo bien, creo que hay que ponerle ojo a eso. Y además, ¿para qué hablar de las implicancias burocráticas y financieras de tener un congreso por cada región? Entonces, ahí creo que hay que estar atentos a cómo se va dando ese debate.
Beth, tu minuto final. 40 segundos, en realidad.
Salto de las regiones que mencionó Consuelo a la región América Latina, que también es algo que no viene de la mano del nuevo gobierno hasta ahora y de la designación del gabinete, no son los temas que ocupan las primeras planas, pero me parece interesante el rol que juega y que va a jugar Chile en la región y en el mundo. También hay mucho interés, tremendo interés internacional, lo veo en general, de los medios internacionales, de los medios argentinos, tremendo interés en este, en esta nueva fase que se abre en Chile. Hoy de inmediato estaban los medios argentinos, digo, siguiendo el cambio de gabinete, me sorprendió el nivel de detalle de información, y esto me parece interesante de cara también a nuevas elecciones que hay en otros países muy importantes para la región, de gran peso, como Brasil y Colombia. Me parece que ahí se abre un giro político interesante en donde el papel de Chile espero que sea sustantivo.
Y Antonio Consuelo Mercola Olvidal tiene mucha experiencia en
muy, en y muy interesante, Latina. Sin duda, sí. Sin duda que sí. Consuelo Olvidal, Beth Gerber y Francisca Gallego, que se nos fue hace un ratito, un millón de gracias por esta conversación de este viernes. Un gusto haber compartido con ustedes.
Gracias, Beth. Gracias, Felipe.
Gracias, nos vemos.
Ya, pues nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.